Habíamos planeado esas vacaciones durante meses. Mi hermana, mi primo y yo habíamos juntado dinero para alquilar una casa en Valle de Bravo, en una zona apartada y rodeada de bosque. Después de mucho trabajo y estrés, era justo lo que necesitábamos para relajarnos y desconectarnos del ruido de la ciudad. La casa que encontramos en línea era perfecta, amplia, con una terraza que daba a un lago, y lo mejor, con toda la privacidad del mundo. Parecía el lugar ideal para pasar una semana de descanso y tranquilidad. Llegamos al lugar un sábado por la tarde. La carretera hacia el pueblo serpenteaba entre colinas y árboles, y aunque el paisaje era hermoso, una sensación de inquietud comenzó a crecer en mí a medida que nos acercábamos. Cuando finalmente llegamos, la casa se veía tal como la describían en el anuncio. Tenía una fachada de piedra, ventanas grandes y un aire de rusticidad que le daba un encanto especial. Sin embargo, al entrar, noté que había algo en el ambiente que no terminaba de gustarme. La casa estaba en silencio, demasiado en silencio, y el aire se sentía espeso, casi como si nadie hubiera estado allí en mucho tiempo. Aún así, decidimos instalarnos. Repartimos las habitaciones y nos dedicamos a desempacar. La mía estaba en el segundo piso, al final de un pasillo largo y oscuro que me ponía los pelos de punta. Los cuadros en las paredes parecían antiguos, y los rostros de las personas en ellos tenían algo perturbador. Los ojos de los retratos me seguían mientras caminaba por el pasillo, o al menos, eso me parecía. Al llegar a mi cuarto, abrí la ventana para dejar entrar algo de aire fresco. La vista al bosque era hermosa, pero el silencio seguía siendo aplastante. Mientras mis ojos recorrían las copas de los árboles, noté algo extraño. Una figura, de pie en el borde del bosque, apenas visible entre las sombras. Era un hombre, o al menos, parecía uno. Estaba tan inmóvil que al principio pensé que era un árbol o alguna estatua, pero cuando parpadeé, ya no estaba allí. Sacudí la cabeza, intentando olvidar el asunto, y bajé para reunirme con los demás. Cenamos y pasamos la noche charlando y riendo, tratando de olvidar el estrés de la ciudad. La casa se sentía menos opresiva con el paso de las horas, y llegué a pensar que tal vez me había sugestionado al llegar. Sin embargo, justo cuando comenzaba a relajarme, escuché un ruido extraño, como un golpe sordo proveniente del segundo piso. Nos quedamos en silencio, mirando hacia las escaleras. Decidimos ir a revisar, aunque la idea no nos emocionaba mucho. Recorrimos el pasillo en penumbra, y al llegar al final, mi hermana se detuvo frente a la puerta de mi cuarto. Estaba entreabierta, aunque yo recordaba haberla cerrado. Entramos, y aunque no encontramos nada fuera de lo común, el ambiente se sentía cargado, como si algo invisible nos estuviera observando. Mi primo se rió nerviosamente, y tratamos de quitarle importancia al asunto. Después de un rato, bajamos de nuevo, tratando de continuar la noche sin darle más vueltas. Pero a medida que avanzaban los días, los incidentes extraños se volvieron más frecuentes. En una ocasión, mientras mi hermana se duchaba, salió corriendo y pálida del baño, diciendo que había visto una sombra pasar por la ventana. Nos miramos todos, tratando de encontrar una explicación lógica. Estábamos en el segundo piso, y la ventana del baño daba al bosque, a varios metros de altura. No había forma de que alguien pasara por ahí. Decidimos salir a dar un paseo por el lago para despejarnos. El agua reflejaba el cielo nublado, y el aire era frío y húmedo. A lo lejos, en la otra orilla, vi algo que me hizo detenerme en seco. Una figura, la misma que había visto el primer día. Estaba inmóvil, mirándonos, aunque esta vez, algo en su postura era diferente. Parecía más cerca. Traté de no alarmar a los demás, pero sentía como si algo oscuro estuviera acechándonos. Esa noche, mientras tratábamos de dormir, los sonidos en la casa se intensificaron. Ruidos de pasos que parecían recorrer el pasillo, crujidos en las paredes y un susurro que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Me levanté, decidido a averiguar qué estaba pasando. Bajé las escaleras con una linterna y al llegar al vestíbulo, vi algo que me heló la sangre. Las puertas de la casa estaban abiertas de par en par y una brisa helada entraba desde el bosque. Salí al exterior, apuntando la linterna hacia los árboles. El haz de luz parecía devorado por la oscuridad. De repente, un ruido seco, como si alguien hubiera pisado una rama, me hizo girar. La figura estaba allí, parada junto a la orilla del lago, mirándome. No se movía, pero sentía que de alguna forma me estaba llamando. Me quedé congelado, incapaz de moverme, hasta que escuché la voz de mi primo, quien había salido detrás de mí. Me jaló hacia la casa y cerramos las puertas con llave. Pasamos el resto de la noche despiertos, escuchando los ruidos que venían del bosque. Cuando finalmente amaneció, nos miramos todos y, sin necesidad de decirlo, sabíamos que debíamos marcharnos. Comenzamos a empacar apresuradamente, y fue entonces cuando encontramos algo perturbador. En el suelo de la sala, alguien había dibujado símbolos extraños, hechos con algún tipo de ceniza o polvo oscuro. No había forma de que nosotros lo hubiéramos hecho, y tampoco parecía que hubiera una entrada por donde alguien más hubiera podido entrar sin ser visto. Decidimos irnos de inmediato. Metimos todo en el coche y, sin mirar atrás, salimos de esa casa. Al recorrer el camino de regreso, nos sentimos aliviados, pero algo seguía pesando en el ambiente. Fue entonces cuando mi hermana, mirando por la ventana trasera, se quedó petrificada. Pregunté qué había visto, y con voz temblorosa, me dijo que, justo antes de girar en una curva, había visto a alguien parado frente a la casa, mirándonos partir. Nos apresuramos a salir del área, y cuando llegamos al pueblo, le preguntamos al encargado del alquiler sobre la casa. Nos miró con extrañeza y, después de un momento de duda, nos contó una historia que me dejó sin palabras. La casa, según dijo, había pertenecido a un hombre solitario que vivió allí durante décadas. Nadie en el pueblo lo conocía bien, pero se rumoraba que practicaba ritos extraños y que tenía un pacto con el bosque. Una noche, simplemente desapareció. Las autoridades no encontraron rastro de él, y la casa quedó abandonada por años, hasta que sus herederos la pusieron en alquiler. Le contamos lo que habíamos experimentado, y el encargado solo asintió, como si ya hubiera escuchado historias similares antes. Nos advirtió que no volviéramos a acercarnos a ese lugar, y que algunas cosas era mejor dejarlas en el olvido. De regreso a casa, traté de olvidar lo que había pasado, pero cada vez que cierro los ojos, veo esa figura en el bosque, esa sombra que parecía seguirnos, y siento que algo oscuro me observa desde el otro lado de los árboles. Desde entonces, no he vuelto a tomar vacaciones en lugares apartados. Las sombras de ese bosque y la mirada de aquel ser inexplicable se han quedado grabadas en mí para siempre. Cada año, mi familia y yo tomábamos unas vacaciones en la playa. Nos gustaba alejarnos del bullicio de la ciudad y encontrar un lugar tranquilo donde pasar una semana de descanso. Ese verano, encontramos una casa en una playa remota, a unas horas de la civilización. Era una casa grande, con paredes blancas y techos altos, y una vista impresionante del océano. La idea de pasar allí nuestras vacaciones parecía perfecta. Sin embargo, desde el momento en que llegamos, me di cuenta de que algo no estaba bien. Al principio, no le di importancia. La casa tenía un ambiente antiguo, como si guardara historias de otras épocas. Los muebles eran viejos, pero bien cuidados, y las paredes estaban decoradas con cuadros de paisajes marinos y retratos de personas que parecían haber vivido hace muchos años. A pesar de que la casa tenía un aire de abandono, no me sentí incómodo hasta que, la primera noche, escuché un ruido extraño. Estaba acostado en mi habitación, leyendo un libro, cuando escuché pasos en el pasillo. Pensé que era uno de mis padres o mi hermana, así que no le di mayor importancia. Sin embargo, los pasos se detuvieron frente a mi puerta y luego se alejaron hacia el final del pasillo. Me levanté para ver quién era, pero cuando abrí la puerta, el pasillo estaba vacío. Me asomé a la habitación de mis padres y los vi durmiendo profundamente. Mi hermana también estaba en su cama, así que me convencí de que solo había sido mi imaginación. La segunda noche, los ruidos continuaron. Esta vez, además de los pasos, escuché un suave murmullo, como si alguien estuviera hablando en voz baja. Salí de la habitación y, al llegar al pasillo, me detuve para escuchar. La voz provenía del piso de abajo, de la sala. Bajé las escaleras con cautela, y cuando llegué a la sala, vi una figura sentada en el sillón, con la mirada perdida en la oscuridad. Era un hombre, o al menos, eso parecía. Su rostro estaba borroso, como si fuera una sombra, y sus manos temblaban ligeramente. Cuando intenté acercarme, la figura desapareció. Encendí la luz y busqué por toda la sala, pero no había nadie. Volví a mi habitación y traté de dormir, aunque no pude evitar sentir que algo no estaba bien. Los días pasaron y la casa se volvió cada vez más inquietante. Mi hermana me dijo que había visto una sombra moverse por el patio, cerca de la piscina. Mis padres aseguraban que oían susurros por las noches, pero trataban de convencerme de que solo era el sonido del viento. Sin embargo, yo sabía que había algo más. Una noche, mientras cenábamos en la terraza, mi madre miró hacia la playa y frunció el ceño. ¿Vieron eso? Preguntó, señalando hacia el mar. Todos volteamos, pero no vimos nada. Mi padre le dijo que solo había sido una ola, pero mi madre insistió en que había visto a alguien de pie en la orilla, mirándonos. La idea de que alguien estuviera vigilando nuestra casa desde la playa me puso los nervios de punta, y esa noche cerré las ventanas y aseguré las puertas con más fuerza que de costumbre. La cuarta noche, el ambiente en la casa se volvió asfixiante. Mi hermana se despertó gritando, asegurando que había alguien en su cuarto. Corrí a verla y la encontré temblando, con lágrimas en los ojos. Me dijo que había visto a una mujer, vestida de blanco, parada junto a su cama. Cuando encendí la luz, no había nadie, pero el miedo en los ojos de mi hermana era real. La llevé a mi habitación y nos quedamos despiertos el resto de la noche, escuchando los ruidos de la casa. A la mañana siguiente, decidí investigar. La casa tenía un pequeño cuarto en la parte trasera, cerrado con llave. Había notado la puerta desde el primer día, pero no le había dado importancia. Le pregunté a mi padre si había visto la llave, y él me dijo que estaba en el cajón de la cocina. Encontré la llave y, sin decirle nada a nadie, abrí la puerta del cuarto. Dentro, encontré una habitación pequeña, llena de polvo y telarañas. Había una cama vieja, cubierta con una manta gris, y una cómoda con un espejo antiguo. En el espejo, vi algo que me heló la sangre. Un mensaje escrito con lo que parecía ser tiza. Decía: "No deberían estar aquí". Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y salí del cuarto, cerrando la puerta tras de mí. Cuando le conté a mis padres, me dijeron que probablemente alguien había escrito eso hace mucho tiempo y que no debía preocuparme. Sin embargo, el miedo en sus ojos me decía que también estaban asustados. Decidimos que era hora de irnos. La casa ya no se sentía acogedora, y todos queríamos regresar a la seguridad de nuestro hogar. Esa noche, empacamos nuestras cosas, listos para partir al amanecer. Sin embargo, no pudimos dormir. Los ruidos en la casa se intensificaron. Escuchamos golpes en las paredes, pasos en el techo y susurros que parecían provenir de todas partes. Mi madre comenzó a rezar, y mi padre intentó llamar a la policía, pero no había señal en el teléfono. Alrededor de las 3 de la mañana, el ruido se detuvo. Nos quedamos en silencio, temiendo que algo terrible fuera a suceder. Fue entonces cuando la puerta principal se abrió de golpe, y una ráfaga de viento helado llenó la casa. Miré hacia la entrada y vi una figura oscura, de pie en el umbral. Era el mismo hombre que había visto la primera noche, pero esta vez, su rostro era más claro. Me miró fijamente y luego desapareció. A las primeras luces del amanecer, dejamos la casa. No miramos atrás, y durante el viaje de regreso, nadie habló de lo que había sucedido. Sabíamos que había algo en esa casa, algo que no quería que estuviéramos allí. Unos días después, me encontré con un amigo que conocía bien la zona. Le conté lo que habíamos vivido, y me dijo que la casa había pertenecido a una familia hace muchos años. Al parecer, la madre de la familia había muerto en circunstancias misteriosas, y algunos decían que su espíritu aún rondaba el lugar, buscando venganza por su muerte. Aunque han pasado años desde aquellas vacaciones, todavía recuerdo cada detalle. Todavía puedo sentir el frío en la piel y escuchar los susurros en la oscuridad. Y sé que, donde quiera que esté aquella casa, sus sombras continúan acechando, esperando la llegada de alguien más a quien puedan atormentar. Hace algunos años, decidí tomarme unas vacaciones para desconectar del trabajo y el estrés. Había encontrado un refugio en la Sierra de Oaxaca, un lugar alejado del bullicio y de la tecnología. La idea era simple: pasar 2 semanas lejos de la ciudad, rodeado de naturaleza y silencio. Invité a 3 amigos a acompañarme, y ellos aceptaron sin dudarlo. Todos necesitábamos un descanso, y el refugio parecía el lugar perfecto. El viaje fue largo. Tuvimos que conducir por horas hasta llegar a un pequeño pueblo, donde dejamos el auto y seguimos a pie por un sendero que nos llevó a lo profundo del bosque. A medida que avanzábamos, el camino se volvía cada vez más estrecho y empinado, hasta que finalmente llegamos al refugio. Era una cabaña de madera, pequeña y antigua, rodeada de árboles que parecían rascar el cielo. No había electricidad, ni señal de celular, solo nosotros y la inmensidad del bosque. La primera noche fue tranquila. Cenamos frente a la chimenea, charlando sobre nuestras expectativas y las caminatas que planeábamos hacer. Uno de mis amigos, Héctor, notó algo curioso: una extraña pintura en la pared, que parecía representar un grupo de personas rodeando una hoguera. La pintura era rudimentaria, y las figuras humanas no tenían rostros, solo sombras que se entrelazaban. Nos reímos, y asumimos que era un intento artístico fallido, pero algo en esa imagen me causó un malestar inexplicable. Al día siguiente, nos levantamos temprano para explorar los alrededores. Nos adentramos en el bosque, tomando un sendero que, según un mapa que encontramos en la cabaña, nos llevaría a un mirador con vistas impresionantes. El camino era empinado y resbaladizo, pero después de un par de horas llegamos al mirador. La vista era espectacular. El bosque se extendía hasta donde alcanzaba la vista, y en la distancia se podían ver las montañas cubiertas de nubes. Pasamos horas allí, tomando fotos y disfrutando del aire fresco. Sin embargo, algo nos incomodó durante todo el tiempo que estuvimos en el mirador. No vimos ni escuchamos ningún animal. No había pájaros, ni insectos, ni el crujir de ramas que uno esperaría en un bosque tan denso. Nos pareció extraño, pero no le dimos mucha importancia y emprendimos el regreso a la cabaña. Esa noche, mientras jugábamos cartas, escuchamos un sonido que venía del exterior, como si alguien estuviera pisando hojas secas justo afuera de la puerta. Héctor se levantó y abrió la puerta, pero no había nadie. El bosque estaba sumido en una oscuridad impenetrable y el silencio era total. Cerramos la puerta y tratamos de ignorar el incidente, atribuyéndolo al viento o a nuestra propia paranoia. A la tercera noche, todo cambió. Decidimos hacer una fogata en una pequeña área despejada cerca de la cabaña. Mientras estábamos allí, rodeados de llamas y risas, noté algo a la distancia. Había una figura entre los árboles, inmóvil, observándonos. Lo señalé a los demás. Pero cuando Héctor y Mariana miraron, la figura ya no estaba. Todos nos miramos, inquietos, tratando de restarle importancia. Nos convencimos de que solo había sido nuestra imaginación. Sin embargo, más tarde, cuando volvimos a la cabaña, notamos que algo estaba fuera de lugar. La puerta de la cabaña, que habíamos cerrado con llave, estaba abierta de par en par. Al entrar, encontramos el lugar revuelto. Las sillas estaban volcadas y nuestras mochilas habían sido desparramadas. Era como si alguien hubiera estado buscando algo. Héctor, el más escéptico de todos, intentó tranquilizarnos. «Seguramente fue un animal», dijo, aunque no parecía convencido. Decidimos revisar el lugar y, al llegar a la habitación, nos encontramos con algo que nos dejó helados. La pintura en la pared había cambiado. Las figuras sin rostro que rodeaban la hoguera ahora tenían ojos, oscuros y vacíos, y parecían mirarnos con una intensidad que resultaba perturbadora. Nos miramos, tratando de encontrar una explicación lógica, pero no la había. La pintura nos observaba, como si intentara advertirnos de algo. Durante los días siguientes, empezamos a notar cosas cada vez más extrañas. Por las noches, escuchábamos susurros que parecían provenir del bosque, y en varias ocasiones, vimos sombras que se deslizaban entre los árboles. No sabíamos si era nuestra mente jugándonos una mala pasada, o si realmente había algo en el bosque que no quería que estuviéramos allí. Una noche, decidimos quedarnos despiertos, turnándonos para vigilar. Fue Mariana quien, alrededor de las 3 de la mañana, nos despertó a todos con un grito. Al abrir los ojos, vi que estaba parada en la puerta de la cabaña, señalando hacia el bosque. «Hay alguien ahí», decía, con el rostro pálido y los ojos llenos de terror. Salimos con linternas en mano y, al alumbrar el bosque, vimos lo que Mariana había visto, un grupo de figuras que nos observaban desde la distancia. Eran al menos 5 o 6, parados en silencio, sin moverse. Sus rostros no se distinguían en la penumbra, y sus cuerpos parecían fusionarse con la oscuridad del bosque. Retrocedimos lentamente y cerramos la puerta, atrancándola con todo lo que encontramos a nuestro alcance. Esa noche no dormimos. Nos quedamos en silencio, sentados alrededor de la chimenea, esperando a que amaneciera. Cuando los primeros rayos de sol iluminaron la cabaña, decidimos que era hora de marcharnos. Recogimos nuestras cosas lo más rápido posible y emprendimos el camino de regreso al pueblo. Pero el camino no era el mismo. El sendero que habíamos tomado al llegar parecía haber desaparecido. Caminamos durante horas, siguiendo lo que creíamos era la dirección correcta, pero siempre volvíamos a encontrarnos en el mismo lugar. Era como si el bosque nos estuviera atrapando, impidiéndonos salir. La desesperación comenzó a apoderarse de nosotros, y las tensiones aumentaron. Finalmente, después de lo que parecieron horas interminables, encontramos un sendero que nos llevó de regreso al pueblo. Al llegar, exhaustos y aterrorizados, fuimos directamente a una pequeña tienda para pedir ayuda. El dueño de la tienda, un hombre mayor, Nos miró con preocupación cuando le contamos lo que habíamos vivido. Nos dijo que esa cabaña había sido abandonada hacía años, después de que varios excursionistas desaparecieron en la zona. Nadie había vuelto a alquilarla desde entonces, y no entendía cómo habíamos terminado allí. Nos quedamos en silencio, incapaces de procesar lo que nos decía. Sin embargo, lo más inquietante fue lo que dijo antes de despedirse. Algunas cosas en el bosque no quieren ser encontradas, y otras simplemente no te dejan ir. Después de regresar a la ciudad, todos intentamos olvidar lo sucedido. Nos distanciamos, como si el simple hecho de vernos nos recordara esa experiencia. Pero los recuerdos no se desvanecieron. Empecé a tener pesadillas en las que veía las figuras en el bosque, rodeando la cabaña, observándome. A veces, despertaba en medio de la noche con la sensación de que alguien me miraba desde la ventana. Un día, recibí una llamada de Héctor. Me dijo que había vuelto al bosque, obsesionado con encontrar respuestas. Lo intenté disuadir, pero no quiso escuchar. Unas semanas después, su familia me llamó para decirme que había desaparecido. Lo buscaron durante días, pero nunca lo encontraron. Me quedé con un vacío en el estómago, sabiendo que el bosque se lo había llevado y que, de alguna forma, lo mismo podría ocurrirme a mí. Desde entonces, he evitado las montañas y los bosques. Me he mantenido lejos de la naturaleza, temeroso de lo que podría encontrar. A veces, en las noches más oscuras, aún escucho susurros que me llaman desde la distancia, y veo sombras que se deslizan en los rincones de mi visión. Sé que el bosque aún me recuerda, y que en algún momento, me y sus cuerpos parecían fusionarse con la oscuridad del bosque. Retrocedimos lentamente y cerramos la puerta, atrancándola con todo lo que encontramos a nuestro alcance. Esa noche no dormimos. Nos quedamos en silencio, sentados alrededor de la chimenea, esperando a que amaneciera. Cuando los primeros rayos de sol iluminaron la cabaña, decidimos que era hora de marcharnos. Recogimos nuestras cosas lo más rápido posible y emprendimos el camino de regreso al pueblo. Pero el camino no era el mismo. El sendero que habíamos tomado al llegar parecía haber desaparecido. Caminamos durante horas, siguiendo lo que creíamos era la dirección correcta, pero siempre volvíamos a encontrarnos en el mismo lugar. Era como si el bosque nos estuviera atrapando, impidiéndonos salir. La desesperación comenzó a apoderarse de nosotros, y las tensiones aumentaron. Finalmente, después de lo que parecieron horas interminables, encontramos un sendero que nos llevó de regreso al pueblo. Al llegar, exhaustos y aterrorizados, fuimos directamente a una pequeña tienda para pedir ayuda. El dueño de la tienda, un hombre mayor, nos miró con preocupación cuando le contamos lo que habíamos vivido. Nos dijo que esa cabaña había sido abandonada hacía años, después de que varios excursionistas desaparecieron en la zona. Nadie había vuelto a alquilarla desde entonces, y no entendía cómo habíamos terminado allí. Nos quedamos en silencio, incapaces de procesar lo que nos decía. Sin embargo, lo más inquietante fue lo que dijo antes de despedirse. Algunas cosas en el bosque no quieren ser encontradas, y otras simplemente no te dejan ir. Después de regresar a la ciudad, todos intentamos olvidar lo sucedido. Nos distanciamos, como si el simple hecho de vernos nos recordara esa experiencia. Pero los recuerdos no se desvanecieron. Empecé a tener pesadillas en las que veía las figuras en el bosque, rodeando la cabaña, observándome. A veces, despertaba en medio de la noche con la sensación de que alguien me miraba desde la ventana. Un día, recibí una llamada de Héctor. Me dijo que había vuelto al bosque, obsesionado con encontrar respuestas. Lo intenté disuadir, pero no quiso escuchar. Unas semanas después, su familia... El verano pasado, decidí tomar unas vacaciones con mi novia Laura y un par de amigos, Raúl y Sofía. Queríamos escapar del caos de la ciudad, así que reservamos una casa cerca de la playa en Huatulco. La casa era antigua, pero se veía bien cuidada en las fotos. Su ubicación aislada era un plus para nosotros. No queríamos más que descansar, nadar y disfrutar del sol. Llegamos al lugar justo al atardecer, y desde el primer momento, algo se sintió extraño. La casa era mucho más grande de lo que imaginábamos, con largos pasillos y habitaciones que parecían escondidas en cada esquina. La propietaria, una señora mayor que nos recibió con una sonrisa tensa, nos entregó las llaves y nos advirtió que la casa tenía sus particularidades. No le dimos mucha importancia. Pensamos que solo era parte del encanto. La primera noche, después de instalarnos, nos reunimos en la terraza para cenar y admirar la vista al mar. El sonido de las olas y la brisa nocturna eran perfectos. Pasamos un buen rato riendo y contando anécdotas, y poco a poco, uno por uno, nos fuimos retirando a nuestras habitaciones. La primera extrañeza llegó temprano a la mañana siguiente. Me desperté antes del amanecer y salí al balcón de mi habitación. Al asomarme, vi una figura a lo lejos, caminando en la orilla. Pensé que era alguien del pueblo, pero me extrañó que no llevara nada de ropa y que caminara en círculos. Observé durante un rato, hasta que la figura se detuvo y miró hacia la casa. Me estremecí al sentir como si sus ojos estuvieran fijos en mí, a pesar de la distancia. Decidí volver a la cama, diciéndome que solo era alguien extraño madrugando. Durante el desayuno, les conté a los demás lo que había visto. Raúl, siempre escéptico, se rió y dijo que seguramente me lo había imaginado. Laura y Sofía no parecieron darle importancia, y la conversación pronto cambió hacia nuestros planes para el día. Decidimos explorar las playas cercanas y nos aventuramos a una cala que, según los locales, era menos frecuentada por turistas. Cuando llegamos, la playa estaba completamente desierta. El agua era clara y el sol ya estaba alto en el cielo. Pasamos el día nadando y explorando la zona, pero no pasó mucho tiempo antes de que algo extraño sucediera. Mientras caminábamos por la orilla, vimos varias figuras en la arena, pequeñas estatuas hechas de piedra y conchas, dispuestas en un círculo perfecto. Raúl, siempre curioso, se acercó y comenzó a examinarlas. Cada una de las estatuas parecía representar a una persona en una pose extraña, como si estuvieran atrapadas en medio de un grito o de un intento de escapar. El detalle era impresionante, casi realista, y la forma en que estaban dispuestas nos hizo sentir incómodos. Decidimos alejarnos de las estatuas, pero no pudimos quitarnos la imagen de la cabeza. Mientras nos dirigíamos de vuelta a la casa, me di cuenta de que Laura se había quedado en silencio. Al preguntarle si estaba bien, me dijo que desde que habíamos llegado, sentía que alguien la observaba. Pensé que tal vez estaba sugestionada por las estatuas, así que traté de calmarla, diciéndole que seguramente era solo el ambiente extraño del lugar. Al caer la noche, decidimos quedarnos en la casa y relajarnos. Jugamos algunas cartas y luego nos dispusimos a dormir. Sin embargo, en mitad de la noche, fui despertado por un sonido proveniente del pasillo. Era un crujido lento, como si alguien estuviera caminando descalzo. Me incorporé y escuché atentamente. Los pasos parecían ir hacia la habitación de Sofía, así que decidí salir y ver qué estaba pasando. Abrí la puerta lentamente, y al asomarme al pasillo, vi una sombra pasar rápidamente frente a mí. Intenté seguirla, pero cuando llegué a la habitación de Sofía, todo estaba en silencio. Llamé a la puerta, y ella me abrió con cara de sueño, sin entender qué sucedía. Le expliqué lo que había escuchado, pero me miró confundida y dijo que no había escuchado nada. Raúl se despertó también y salió al pasillo. Nos quedamos allí, en silencio, intentando entender qué había pasado, pero no encontramos ninguna explicación. Regresamos a nuestras habitaciones, pero mi mente no dejaba de repasar los detalles. La sensación de que algo estaba mal se intensificó. Por la mañana, volvimos a hablar de lo sucedido, y decidimos explorar la casa en busca de alguna pista sobre la historia del lugar. Recorrimos cada habitación, cada rincón, pero no encontramos nada fuera de lo común. Hasta que Raúl, que había bajado al sótano, nos llamó. El sótano era pequeño y estaba lleno de cajas viejas. En una de ellas, encontramos varias fotografías en blanco y negro de personas en la playa, y reconocimos la misma cala donde habíamos visto las estatuas. Lo que más nos inquietó fue que, en una de las fotos, había una figura que se parecía mucho a la que yo había visto en la playa al amanecer. Laura tomó una de las fotos y nos mostró algo que no habíamos notado. Detrás de la figura, había un círculo de piedras y conchas, exactamente como el que habíamos encontrado en la playa. Decidimos llevar las fotos a la señora que nos había rentado la casa. Nos recibió con una expresión tensa cuando le mostramos las imágenes, y después de un momento de silencio, nos contó la historia que nos heló la sangre. Nos dijo que hace muchos años, un grupo de personas había desaparecido en esa playa. Se decía que realizaban rituales extraños y que creían en antiguos espíritus de mar. Algunos de los habitantes locales aseguraban haberlos visto caminar por la playa, incluso después de su desaparición. Esa noche, no pudimos dormir. Cada pequeño sonido en la casa nos parecía amenazador, y la sensación de que algo o alguien nos observaba era casi palpable. Laura se levantó en medio de la noche para ir al baño, y cuando regresó, su rostro estaba pálido. Me dijo que había visto una sombra cruzando el pasillo, moviéndose con rapidez hacia las escaleras. Decidimos todos dormir en la misma habitación, pero la tensión era tan densa que apenas pegamos ojo. A la mañana siguiente, decidimos terminar las vacaciones antes de tiempo. Mientras empacábamos, me sentí aliviado de dejar la casa atrás, pero cuando salimos, me di cuenta de algo que me hizo cuestionar nuestra decisión. Al mirar hacia la playa desde la terraza, vi la misma figura caminando en la arena, siguiendo el mismo patrón circular. Esta vez no estaba solo. Junto a él, varias sombras más lo seguían en silencio. Nos subimos al coche y nos dirigimos al aeropuerto sin decir una palabra. No sabíamos cómo explicar lo que habíamos visto, y en el fondo, creo que ninguno de nosotros quería intentarlo. Las vacaciones, que habíamos imaginado como un escape relajante, se convirtieron en una experiencia que nos dejó con más preguntas que respuestas. De vuelta en la ciudad, cada uno trató de retomar su vida normal, pero la experiencia en Huatulco nos marcó profundamente. Hasta hoy, cuando el sol se oculta, puedo recordar con claridad cada detalle de esas sombras, y aunque trato de ignorarlo, una parte de mí sabe que lo que vimos en esa playa fue algo más que una simple ilusión. Era el verano que habíamos planeado por meses. Mis amigos y yo finalmente logramos organizar unas vacaciones juntos y elegimos como destino una playa poco conocida en la costa de Oaxaca. Se llamaba Playa Sola y, según habíamos escuchado, era un lugar casi virgen, alejado de la gente y perfecto para desconectarnos de todo. Reservamos una cabaña cerca de la orilla y llegamos con la intención de disfrutar de unos días de sol, mar y cerveza, pero al final, lo que vivimos allí fue mucho más que unas simples vacaciones. Desde el momento en que llegamos, noté algo extraño en el lugar. A pesar de ser un sitio hermoso, rodeado de palmeras y arena blanca, el ambiente se sentía denso, como si algo en el aire nos advirtiera de que no éramos bienvenidos. La cabaña era sencilla, con dos habitaciones y un pequeño porche que daba al mar. No había vecinos cercanos, lo cual nos pareció perfecto para escapar del bullicio de la ciudad. La primera noche, después de cenar, decidimos caminar por la playa. El cielo estaba despejado y la luna llena iluminaba todo a nuestro alrededor. Mientras caminábamos, noté una figura oscura en la distancia. Parecía una persona, pero se movía de una forma extraña, como si no tocara realmente el suelo. Les señalé a mis amigos, pero cuando miraron, la figura había desaparecido. Me reí y les dije que probablemente era mi imaginación, pero algo en el fondo de mi mente me decía que no era así. Al regresar a la cabaña, notamos que la puerta estaba abierta. Estoy seguro de que la habíamos cerrado antes de salir. Revisamos todo, pero no faltaba nada y no había señales de que alguien hubiera entrado. Esa noche, dormí intranquilo. Algo en mi interior me decía que la playa, por muy paradisíaca que pareciera, guardaba secretos que no deberíamos descubrir. Al día siguiente, pasamos la mañana nadando y explorando los alrededores. Encontramos una pequeña cueva cerca de la orilla, y aunque mis amigos querían entrar, algo me detuvo. Había un olor extraño, como a tierra húmeda y algo podrido. Les dije que no deberíamos entrar, pero ellos se rieron de mí, burlándose de que estaba asustado por nada. Así que, sin más, me quedé afuera mientras ellos se adentraban en la cueva. No pasó mucho tiempo antes de que salieran corriendo, con las caras pálidas y respirando agitadamente. Les pregunté qué había pasado, pero ninguno quiso hablar de ello. Solo me dijeron que había algo dentro, algo que no querían ver de nuevo. A partir de ese momento, noté que la actitud de mis amigos cambió. Se volvieron más callados, y parecía que evitaban mirar hacia la cueva. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché un susurro que venía desde el mar. Parecía una voz lejana, un canto suave y melancólico que me hacía sentir una tristeza inexplicable. Me levanté y fui hacia la playa, buscando el origen del sonido, pero no encontré nada. Solo el océano, vasto y oscuro, extendiéndose hasta el horizonte. Cuando regresé a la cabaña, encontré a mis amigos despiertos, mirándome con una expresión de confusión y miedo. Me preguntaron a dónde había ido y les conté sobre el canto que había escuchado. Ellos me miraron en silencio, y después de un momento, uno de ellos confesó que también lo había oído. A partir de esa noche, el canto se volvió una constante. Cada noche, a la misma hora, escuchábamos esa voz lejana que parecía llamarnos desde el mar. Empezamos a sentirnos paranoicos, y nuestra ansiedad creció al punto de que no queríamos alejarnos de la cabaña. La figura que había visto la primera noche empezó a aparecer cada vez con más frecuencia. Siempre estaba allí, en la distancia, observándonos desde la orilla, inmóvil y silenciosa. Intentábamos ignorarla, pero su presencia se hacía cada vez más perturbadora. Una tarde, mientras explorábamos los alrededores de la cabaña, encontramos algo enterrado en la arena. Era un pequeño altar de piedra, cubierto de símbolos que no reconocíamos. Había restos de cera derretida y pequeños huesos que parecían de algún animal pequeño. Sentí un escalofrío recorrerme al pensar en las posibles ceremonias que se habían realizado allí. Decidimos no tocar nada y nos alejamos del lugar lo más rápido posible, pero aquella imagen no dejó de perseguirme. Esa noche, mientras intentábamos relajarnos en el porche, escuchamos pasos acercándose. Nos quedamos en silencio, con el corazón latiéndonos fuerte. De la oscuridad, surgió una anciana. Su piel estaba arrugada, y su cabello era blanco y desordenado. Nos miró con una sonrisa extraña, y sin que le preguntáramos, empezó a hablarnos sobre la playa. «Este lugar no es para ustedes», dijo, en un tono casi cariñoso. «Hay cosas aquí que pertenecen a los antiguos, y ellos no ven con buenos ojos a los que se quedan demasiado tiempo». Le preguntamos a qué se refería. pero ella solo nos miró con sus ojos oscuros y profundos. Nos contó que hacía muchos años, la playa había sido el hogar de un pequeño pueblo de pescadores. Según la leyenda, un día, el mar se llevó a todos, sin dejar rastro. Los espíritus de aquellos que habían sido tragados por el océano continuaban caminando por la playa, buscando algo, o tal vez, buscando a alguien. La anciana nos aconsejó que dejáramos la playa al día siguiente, y luego, sin decir una palabra más, se alejó lentamente. Nos quedamos mirándola hasta que desapareció en la oscuridad, y ninguno de nosotros durmió esa noche. A la mañana siguiente, decidimos seguir su consejo y comenzamos a empacar nuestras cosas. Pero justo cuando estábamos a punto de irnos, uno de mis amigos, Luis, dijo que quería regresar a la cueva. Todos intentamos convencerlo de lo contrario, pero él estaba decidido. Decía que había algo allí que necesitaba ver una vez más. Con una sensación de pánico, lo seguimos, aunque en el fondo deseábamos no haberlo hecho. Cuando entramos a la cueva, el aire estaba frío y pesado, y el olor a podredumbre era más fuerte que la primera vez. Avanzamos en silencio, con los pasos resonando en el eco de las paredes. Fue entonces cuando la vimos. Una figura humana, encorvada y cubierta de algas y arena, como si hubiera emergido del mar mismo. Estaba en el fondo de la cueva, inmóvil, con la cabeza inclinada hacia un lado. Luis se acercó a ella, como si estuviera hipnotizado. Intentamos detenerlo, pero no nos escuchó. Cuando finalmente estuvo lo suficientemente cerca, la figura levantó la cabeza y nos miró. Sus ojos eran oscuros, vacíos, y en su boca se dibujó una sonrisa antinatural. Luis gritó, y en ese instante, todos salimos corriendo, dejando la cueva y aquella presencia detrás de nosotros. Regresamos a la cabaña, recogimos nuestras cosas y nos fuimos sin mirar atrás. Mientras nos alejábamos, juraría que vi a la misma figura de pie en la entrada de la cueva, mirándonos marchar. Al llegar a casa, ninguno de nosotros volvió a hablar sobre lo que habíamos visto. Intentamos dejarlo atrás, como si hubiera sido un mal sueño. Pero aún hoy, en las noches, cuando cierro los ojos, puedo ver aquella figura y escuchar el canto melancólico que viene desde el mar, como un recordatorio de que hay lugares en este mundo donde el tiempo se detiene y las sombras cobran vida, esperando a aquellos que se atreven a cruzar sus fronteras. Cada verano, nuestra familia tomaba unas vacaciones. Solíamos ir a la playa, pero en esta ocasión, mis padres decidieron hacer algo diferente y nos llevaron a una cabaña en los bosques de Michoacán. Se suponía que sería una escapada tranquila, una oportunidad para alejarnos de la ciudad y disfrutar de la naturaleza. Yo tenía 17 años, y la idea de pasar una semana en una cabaña sin internet ni televisión no me hacía ninguna gracia, pero mis padres estaban emocionados por el plan. La cabaña estaba aislada, a varios kilómetros del pueblo más cercano, y rodeada de un bosque denso y oscuro. Era vieja, de madera, y parecía haber sido construida hace décadas. A pesar de todo, tenía cierto encanto, y la primera noche transcurrió sin problemas. El segundo día, después de explorar los alrededores y disfrutar de un almuerzo al aire libre, nos dispusimos a pasar la tarde dentro de la cabaña. Fue entonces cuando noté algo extraño. En una de las esquinas del salón principal, donde había una vieja chimenea, vi lo que parecía una pequeña puerta de madera, oculta detrás de un mueble. Al acercarme, noté que la puerta era baja, apenas de un metro de altura, y que estaba cerrada con un candado oxidado. La curiosidad me ganó y le pregunté a mis padres si sabían algo sobre ella, pero ellos no tenían idea de su existencia. Mi papá intentó abrirla, pero el candado estaba tan oxidado que parecía que no había sido tocado en años. Decidimos no darle más importancia y nos olvidamos del tema. Esa noche, mientras trataba de dormir, escuché un sonido extraño. Era un susurro, o al menos eso creí al principio. Parecía venir de algún lugar en la planta baja, justo donde estaba la chimenea. Me levanté de la cama y caminé con cautela hacia el salón, tratando de no hacer ruido. Cuando llegué, noté que la puerta secreta estaba abierta. El mueble había sido movido y el candado yacía en el suelo, roto. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, pero sentí la necesidad de investigar. Me arrodillé frente a la puerta y, usando la linterna de mi teléfono, me asomé al interior. Era una especie de pasillo estrecho que descendía hacia la oscuridad. Dudé por un momento, pero finalmente decidí entrar. El aire dentro del pasillo era denso y olía a humedad, y cada paso que daba hacía crujir el suelo bajo mis pies. Avancé unos metros hasta llegar a una pequeña habitación. Dentro, encontré varios objetos extraños: muñecas antiguas, un reloj que no funcionaba, y lo que parecía ser un álbum de fotos. El lugar estaba cubierto de polvo, como si nadie hubiera estado allí en años. Abrí el álbum y lo que vi me dejó sin aliento. Eran fotografías de familias, una tras otra, posando frente a la misma cabaña en la que nos hospedábamos. Lo extraño es que, en cada foto, había una figura en el fondo, una sombra oscura y difusa que parecía mirar directamente a la cámara. Cerré el álbum rápidamente, sintiendo que algo me observaba. Decidí regresar a la cabaña, pero al darme la vuelta, vi a alguien parado en el pasillo. Era un hombre alto, con un sombrero y una expresión que no pude distinguir debido a la oscuridad. Di un paso hacia atrás, pero la figura no se movió. Me quedé inmóvil, tratando de controlar el pánico, hasta que finalmente la figura desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Corrí de regreso a la cabaña y cerré la puerta secreta detrás de mí, moviendo el mueble de vuelta a su lugar. No dije nada a mis padres. Decidí que era mejor mantener la calma y no preocuparlos, pero sabía que había algo raro en esa cabaña. A la mañana siguiente, mis padres notaron que estaba pálido y me preguntaron si me sentía bien. Les dije que había tenido una mala noche, pero no les conté lo que había visto. Pasamos el día explorando el bosque, tratando de alejarnos de la cabaña, pero en mi mente no podía dejar de pensar en lo que había encontrado. Esa noche, mientras todos dormían, volví a escuchar los susurros. Esta vez, parecían estar más cerca, como si alguien estuviera parado justo afuera de mi habitación. Me levanté y abrí la puerta, pero no había nadie. Sin embargo, noté que el mueble que había movido para cubrir la puerta secreta estaba ligeramente desplazado, como si alguien lo hubiera tocado. Decidí volver a la cama, tratando de ignorar la sensación de que algo no estaba bien. Los días siguientes transcurrieron sin incidentes mayores, aunque cada noche escuchaba los mismos susurros, y cada mañana encontraba el mueble en una posición diferente. Finalmente, llegó el último día de nuestras vacaciones, y mientras mis padres empacaban, decidí volver a la pequeña puerta secreta una última vez. Me armé de valor y bajé al pasillo, regresando a la habitación oscura. Esta vez, encontré algo nuevo, una nota, escrita a mano que decía: "Esta cabaña no es lo que parece. Nadie sale sin dejar una parte de sí". Al leerla, sentí que el aire se volvía aún más denso y escuché el crujido de los pasos de alguien acercándose. Corrí hacia la salida y, al llegar al salón, me encontré con mis padres, que ya estaban listos para irnos. No dije una palabra sobre lo que había encontrado, pero me aseguré de que el mueble cubriera bien la puerta antes de salir de la cabaña. Cuando finalmente nos alejamos, sentí un alivio indescriptible, como si me hubiera quitado un peso de encima. Pero entonces, mientras miraba por la ventana del coche, vi algo que me hizo dudar de todo. En el reflejo del vidrio, vi la figura del hombre con el sombrero parado en el umbral de la cabaña, observándonos mientras nos íbamos. De regreso a casa, No pude dejar de pensar en la cabaña y en la sensación de que algo se había quedado atrás, como si una parte de mí hubiera quedado atrapada en ese lugar. Unos días después, revisé las fotos que habíamos tomado durante las vacaciones, y en varias de ellas, pude ver la misma sombra oscura en el fondo, como si el hombre con el sombrero nos hubiera seguido. Cada vez que veía las fotos, sentía una extraña presión en el pecho, y la misma sensación de que alguien me observaba desde la oscuridad. Con el tiempo, dejé de revisar las fotos y traté de olvidarme de aquella cabaña. Pero a veces, por las noches, siento que el hombre del sombrero sigue ahí, observándome, como si estuviera esperando el momento adecuado para reclamar la parte de mí que dejé en ese lugar. Porque, aunque dejé la cabaña atrás, estoy seguro de que ella nunca me ha dejado a mí. Las vacaciones de verano siempre habían sido el mejor momento del año para nuestra familia. Desde que éramos niños, mi hermana y yo esperábamos con ansias ese momento en que empacábamos el coche y viajábamos hacia algún lugar remoto para alejarnos del bullicio de la ciudad. Ese verano en particular, mis padres decidieron que iríamos a una cabaña en las montañas, un lugar que habían descubierto hacía tiempo y que, según ellos, era perfecto para descansar y desconectarse. La cabaña se encontraba en medio de un bosque denso, lejos del pueblo más cercano. Apenas había señal de celular, y la única forma de llegar era a través de un camino de tierra que parecía abandonado. Todo en ese lugar parecía sacado de una postal. El aire fresco, el canto de los pájaros y la vista de las montañas a lo lejos. La primera noche transcurrió sin problemas. Mi hermana y yo bromeábamos sobre lo aislados que estábamos, y mis padres se relajaban junto a la chimenea, disfrutando de la tranquilidad que solo un lugar así podía ofrecer. Sin embargo, a partir de la segunda noche, las cosas comenzaron a cambiar. Fue en la madrugada cuando me desperté al escuchar un sonido extraño. Al principio pensé que era el viento, pero pronto me di cuenta de que era algo más. Parecía el crujido de pasos sobre hojas secas, como si alguien estuviera caminando alrededor de la cabaña. Me quedé en silencio, tratando de escuchar con más atención, pero el sonido desapareció tan rápido como había comenzado. A la mañana siguiente, comenté lo sucedido a mis padres. Ellos me aseguraron que seguramente era un animal, pero algo en su mirada me hizo pensar que también estaban inquietos. Durante el día, mi hermana y yo salimos a explorar el bosque. Caminamos por senderos estrechos y encontramos un río donde pasamos el resto de la tarde. Mientras regresábamos a la cabaña, nos dimos cuenta de que estábamos un poco perdidos. Las sombras se alargaban y el silencio del bosque era abrumador. Finalmente, después de dar unas cuantas vueltas, encontramos el camino de vuelta. Al llegar, mis padres nos esperaban con expresión preocupada. Nos dijeron que les había costado trabajo comunicarse con nosotros, ya que en algunas zonas del bosque, la señal de nuestros radios se perdía. Nos sentamos a cenar, tratando de olvidar la experiencia, pero había algo en el ambiente que se sentía pesado, como si el bosque mismo nos estuviera observando. Esa noche, el sonido de los pasos regresó. Esta vez, eran más fuertes y parecían rodear la cabaña. Me levanté de la cama y me asomé por la ventana, esperando ver algún animal, pero no había nada. De repente, escuché un golpe seco en la puerta principal. Me acerqué, conteniendo la respiración, pero cuando miré a través de la mirilla, no vi a nadie. Pensé en despertar a mis padres, pero decidí no hacerlo. Me dije a mí mismo que era solo mi imaginación. A la mañana siguiente, encontramos huellas alrededor de la cabaña. Eran grandes, demasiado grandes para ser de algún animal. Parecían huellas humanas, pero el tamaño no coincidía con ninguno de nosotros. Mis padres trataron de restarle importancia, diciendo que probablemente eran marcas antiguas de algún excursionista, aunque yo sabía que eso no era posible, El tercer día, mientras explorábamos nuevamente, mi hermana y yo encontramos una pequeña cueva en medio del bosque. La entrada estaba cubierta de musgo y ramas, y parecía que llevaba años sin ser tocada. Decidimos entrar, encendiendo nuestras linternas. La cueva era estrecha y el aire se sentía pesado. Caminamos unos metros hasta que encontramos algo que nos dejó sin palabras. Un montón de velas apagadas y lo que parecía ser una especie de altar improvisado. Había piedras dispuestas en un círculo y en el centro, una figura tallada en madera, con un rostro grotesco y una sonrisa siniestra. Nos miramos, asustados, y salimos corriendo de la cueva sin mirar atrás. Al regresar, le contamos a nuestros padres lo que habíamos visto. Mi madre insistió en que no debíamos volver a ese lugar, y mi padre trató de tranquilizarnos, asegurándonos que solo era alguna vieja reliquia dejada por alguien. Sin embargo, esa noche, el sonido de los pasos regresó, y esta vez, venían acompañados de susurros. Era como si alguien estuviera hablando en un idioma desconocido, palabras que no podía entender, pero que se colaban en mi mente como un eco inquietante. Intenté dormir, pero los susurros no me dejaban. Parecía que provenían de todos lados, como si el mismo bosque estuviera susurrando secretos oscuros. Me levanté y fui a la sala, donde encontré a mi padre sentado en el sofá, con una expresión de preocupación. Él también había escuchado los susurros, y no podía explicar de dónde venían. El día siguiente decidimos que era momento de regresar. Empacamos nuestras cosas rápidamente, pero justo cuando estábamos por salir, notamos que el coche no arrancaba. Mi padre intentó varias veces, pero el motor parecía muerto. Decidió revisar el motor, y fue entonces cuando vimos algo que nos heló la sangre. Un montón de ramas y piedras estaban cuidadosamente colocados debajo del coche, formando una especie de círculo. Parecía una trampa, o tal vez una señal. Mi madre comenzó a rezar en voz baja, y mi hermana se aferró a mi brazo, pálida de miedo. Mi padre, con manos temblorosas, logró finalmente arrancar el coche, y salimos de allí a toda prisa. El camino de regreso al pueblo fue silencioso. Nadie decía una palabra, pero todos sabíamos que habíamos dejado algo en ese bosque, o peor aún, que algo había salido con nosotros. Finalmente llegamos al pueblo y nos detuvimos en una gasolinera para descansar. Mientras estábamos ahí, un hombre mayor se nos acercó. Parecía un lugareño, con sombrero de paja y piel curtida por el sol. Nos miró con curiosidad y preguntó de dónde veníamos. Mi padre le contó brevemente sobre la cabaña y nuestras experiencias, y el hombre asintió lentamente. Hace muchos años, ese lugar pertenecía a una familia que desapareció misteriosamente, nos dijo. La gente del pueblo evitaba ese lugar, decían que estaba maldito. Incluso ahora, nadie se atreve a acercarse. No sé qué vieron, pero si yo fuera ustedes, no regresaría. Nos miró con una mezcla de lástima y advertencia, como si supiera algo que nosotros no podíamos entender. Nos fuimos rápidamente, y aunque regresamos a la ciudad, lo que experimentamos en ese bosque se quedó con nosotros. Durante semanas, mi hermana y yo tuvimos pesadillas. Siempre era la misma imagen. La figura tallada en madera en el altar de la cueva, observándonos con esa sonrisa siniestra. Con el tiempo, las pesadillas disminuyeron, pero la sensación de que algo nos siguió a casa nunca se desvaneció por completo. Mi hermana y yo intentamos olvidar, pero, ocasionalmente, en medio de la noche, cuando todo está en silencio, podemos escuchar susurros, como un eco distante de aquel verano. Pensé que al regresar a la ciudad, dejaríamos todo atrás, pero cada vez que siento una presencia detrás de mí, o escucho un crujido en la casa, recuerdo ese lugar. Tal vez algo nos observó desde el bosque, algo que ahora conoce nuestro rastro. Me he acostumbrado a convivir con esa sensación, pero siempre llevo conmigo un amuleto que encontré en la cabaña. Es una pequeña piedra tallada con símbolos que no entiendo, pero que me da una extraña sensación de protección. Cada verano, cuando llegan las vacaciones, siento una mezcla de nostalgia y temor. Mis padres evitan hablar de aquel verano, pero sé que ellos también lo recuerdan. La cabaña, el bosque, los susurros, todo permanece como un recuerdo borroso y distante. Sin embargo, algo me dice que algún día volveré a ese lugar, como si algo o alguien estuviera esperando mi regreso. Aunque en el fondo, sé que ese bosque guarda secretos que es mejor no desenterrar. Decidí tomarme unas vacaciones para desconectarme del estrés de la ciudad. Había escuchado hablar de un pequeño pueblo en el estado de Oaxaca llamado San José de las Nubes, situado en las montañas y alejado del bullicio. No estaba en los mapas, y pocos lo conocían, lo cual me pareció perfecto. Quería un lugar donde pudiera descansar, explorar y estar en paz, lejos de las preocupaciones de la vida cotidiana. El viaje fue largo y accidentado. Conduje por caminos estrechos y polvorientos durante horas, hasta que finalmente llegué al pueblo. Al entrar, noté que el lugar parecía haber sido arrancado del pasado. Las casas eran de adobe, con techos de tejas y pequeñas ventanas. No había autos, solo algunas bicicletas oxidadas y carretas tiradas por mulas. Sentí una extraña sensación de haber llegado a un lugar donde el tiempo se había detenido. Me hospedé en una posada regentada por una pareja de ancianos, don Esteban y doña Rosa. Eran personas amables, pero había algo en su mirada que me incomodaba, como si me observaran con una mezcla de curiosidad y preocupación. Me dieron una habitación sencilla con una cama, un armario y una ventana que daba al campo. Desde allí, podía ver una iglesia vieja en ruinas y, más allá, el bosque que rodeaba al pueblo. La primera noche transcurrió sin incidentes. Al día siguiente, me levanté temprano para explorar el pueblo. Caminé por sus estrechas calles, saludando a las pocas personas que encontraba. Noté que los habitantes me observaban de reojo, como si no estuvieran acostumbrados a recibir visitantes. Pregunté a algunos sobre la historia del lugar, pero todos parecían evitar el tema, cambiando de conversación o simplemente excusándose para irse. Decidí aventurarme hacia el bosque. Me interné en la vegetación, maravillado por la paz y el silencio que reinaban allí. Después de un rato, encontré un claro con un viejo pozo en el centro. El pozo estaba cubierto de musgo y hojas secas, y parecía que llevaba décadas abandonado. Me asomé y, aunque la oscuridad me impedía ver el fondo, sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo. Algo en ese lugar me hizo sentir como si no estuviera solo. Regresé al pueblo al atardecer, pero noté que todo estaba más silencioso de lo habitual. La mayoría de las casas tenían las puertas cerradas y las ventanas bloqueadas con tablas. Parecía que los habitantes se habían escondido, como si estuvieran evitando algo. Al llegar a la posada, encontré a Doña Rosa esperándome en la puerta, con una expresión de preocupación. «¿Fue al bosque, verdad?», me preguntó en un tono severo. Asentí, y ella sacudió la cabeza, suspirando. Me dijo que había cosas en ese bosque que los forasteros no debían ver, que era mejor que me mantuviera alejado de allí. Al preguntarle qué quería decir, me miró fijamente y susurró: «Hay secretos que es mejor no descubrir». Esa noche, mientras trataba de dormir, escuché un sonido extraño que venía de la calle. Era un susurro, un murmullo apenas audible, como si alguien estuviera hablando en voz baja justo fuera de mi ventana. Me levanté y, con cautela, me asomé para ver qué era. La calle estaba desierta, pero noté una figura parada al final de la cuadra, observándome fijamente. Era un hombre alto, con un sombrero de ala ancha que le cubría el rostro. Al tratar de enfocar mejor mi vista, la figura desapareció como si nunca hubiera estado allí. Cerré las cortinas y me recosté en la cama, tratando de olvidar lo que había visto. Sin embargo, los murmullos continuaron durante toda la noche, impidiéndome descansar. A la mañana siguiente, fui a preguntar a don Esteban sobre el hombre del sombrero, pero él simplemente me miró con una expresión de miedo. «Ese hombre es el guardián del bosque», murmuró, como si temiera que alguien pudiera escucharlo. Me contó que, según la leyenda, el hombre era un espíritu que cuidaba de los secretos de San José de las Nubes. Me dijo que los forasteros solían desaparecer después de verlo, y que pocos volvían a encontrarse con él. Decidido a averiguar más, me dirigí hacia la iglesia en ruinas que había visto desde mi ventana. La estructura estaba desmoronada, y sus muros estaban cubiertos de enredaderas y moho. En el interior, encontré viejas bancas y un altar caído. Pero lo que más me llamó la atención fue un pequeño cuaderno de cuero tirado en una esquina. Lo recogí y lo abrí, descubriendo que contenía notas y dibujos de alguien que parecía haber explorado el bosque. Las páginas describían lugares que no había visto antes: un árbol seco en el centro de un claro, una cueva escondida bajo una colina, y el pozo que había encontrado el día anterior. Lo más inquietante eran los dibujos del hombre del sombrero. Había esbozos de él parado entre los árboles, observando a quien había escrito el cuaderno. Decidí seguir las pistas del cuaderno y adentrarme en el bosque una vez más. Me dirigí hacia el claro con el árbol seco, y al llegar, sentí una atmósfera densa y opresiva. Observé el árbol y noté que alguien había tallado símbolos en su tronco, signos que parecían advertencias o sellos protectores. Saqué el cuaderno para comparar los símbolos, y fue entonces cuando escuché el crujido de ramas detrás de mí. Me giré rápidamente y, para mi sorpresa, vi a una mujer mayor que me observaba desde la sombra. No supe cómo había llegado allí, y su presencia me llenó de incomodidad. «¿Buscas respuestas?», me preguntó, en un tono que me hizo sentir como si supiera todo sobre mí. Asentí, y la mujer se acercó. Me dijo que el pueblo tenía un pacto con el bosque, un pacto antiguo que nadie podía romper. Según ella, los espíritus del lugar protegían a los habitantes de cosas que no pertenecían a este mundo, y el hombre del sombrero era uno de esos guardianes. Me advirtió que debía marcharme antes de la luna llena, o el bosque me reclamaría como a otros antes de mí. Aterrado, decidí regresar al pueblo y empacar mis cosas para marcharme, pero al volver, noté que la gente me miraba con desdén. Los habitantes se reunieron frente a la posada, y al verlos, sentí que querían que me fuera. No tuve que hablar con ellos. Sus miradas decían más que mil palabras. Subí a mi habitación, recogí mis pertenencias y me dirigí hacia el auto. Sin embargo, al intentar encender el auto, descubrí que el motor no respondía. Revisé el cofre, pero no encontré nada fuera de lugar. Fue entonces cuando noté que la figura del hombre del sombrero estaba parada a unos metros de mí, inmóvil, como si me observara. Un terror irracional me invadió, y comencé a caminar hacia el bosque, sin saber realmente por qué. Era como si una fuerza invisible me empujara a adentrarme de nuevo en aquel lugar. La noche cayó rápidamente, y me encontré solo entre los árboles. Caminé durante horas, tratando de recordar el camino de regreso, pero era como si el bosque hubiera cambiado, como si estuviera jugando conmigo. Finalmente, llegué al pozo que había visto el primer día. Me asomé al interior y, aunque no podía ver el fondo, escuché un eco profundo, como si alguien murmurara mi nombre desde las profundidades. De repente, sentí una mano en mi hombro. Me giré, pero no había nadie. Al mirar hacia el pozo de nuevo, vi una cara en la oscuridad, una cara que se parecía a la mía, pero con una expresión de angustia y dolor. Retrocedí, resbalé y caí al suelo. Cuando recuperé la compostura, el rostro había desaparecido, pero el miedo se apoderó de mí como nunca antes. Decidí regresar al pueblo, pero el camino parecía alargarse interminablemente. Al llegar, me di cuenta de que la gente había desaparecido, las casas estaban vacías y el lugar tenía un silencio abrumador. Me dirigí hacia la posada, pero encontré la puerta cerrada con candado. Pasé la noche en el pórtico, tratando de entender qué había pasado. Cuando amaneció, vi a Doña Rosa parada frente a mí, con una expresión de sorpresa y tristeza. Me dijo que habían pasado 3 días desde que desaparecí y que me habían estado buscando. Sin decir más, salí del pueblo, sin mirar atrás. Al regresar a la ciudad, me di cuenta de que San José de las Nubes no aparecía en los mapas, como si el lugar nunca hubiera existido. Intenté contarle mi historia a algunas personas, pero nadie me creyó. Incluso, cuando traté de encontrar el cuaderno que había tomado de la iglesia, descubrí que había desaparecido. Desde entonces, las noches de luna llena, escucho susurros y murmullos en mis sueños, y siento la presencia del hombre del sombrero, como si aún me estuviera observando, esperando el momento para llevarme de regreso al bosque, a un lugar donde el tiempo se pierde y los secretos nunca se revelan.